Buenos días para ti, para ustedes en realidad, para la audiencia y bueno, gracias por la invitación y la idea es dar algún aporte desde mi lugar, desde mi conocimiento a la temática.
Este tema, la depresión, un tema que no es exclusivo de ningún grupo, ¿no?
Mirá, la depresión es un tema que no escapa a ninguna franja etaria, a ningún género, y a través de los tiempos ha existido y es un tema complejo de abordar porque tiene ribetes bastante embromados, porque en realidad en casos extremos puede generar situaciones que hasta que terminen con la vida. Sí, todas las edades, incluso un tema muy... Yo trabajo con niños y aunque no lo podamos creer, la depresión existe hasta en los niños, ¿verdad? O sea que no escapa ninguna franja etaria a la problemática, ¿no? Desde la niñez hasta la vejez existe la depresión.
Uh-huh. ¿Y cuándo podemos hablar de que se identificó como una enfermedad la depresión?
Y desde siempre, desde que hay registro, desde la antigüedad, se conoce la depresión como enfermedad. Y desde ese momento, desde que existen descripciones de reales, se puede afirmar que la enfermedad ya fue detectada y se empezó ya, comenzó a estudiar y a tratar de mejorar, de solucionar. Solucionar es muy difícil, ¿no? Porque generalmente la depresión surge por factores endógenos, ¿no? Que tienen que ver muchas veces heredado.
Cuando decís endógeno, ¿qué significa?
Cuando digo endógeno, digo que la depresión no tiene tanto que ver con lo que a mí me pasa en el día a día, en lo cotidiano. El fallecimiento de un familiar puede generar una depresión, pero generalmente una depresión de ese estilo es una depresión aguda, que se termina, tiene un comienzo, tiene un final, pero hay depresiones que son generalmente por factores propios, neurológicos, del sistema nervioso, hormonal, que hacen que, genético, que hace que la depresión incluso vaya pasando de generación en generación. Por eso vemos familias a veces con que la patología va surgiendo en las diversas generaciones, y uno cuando le llega a un paciente que está pasando por una depresión, investiga, y hay veces hay en la familia depresión, intentos de autoeliminación, consumos problemáticos, adicciones, ¿no? Y generalmente no, esa anamnesis del paciente no falla. Cuando uno plantea que le está pasando por una depresión, investiga, ya no es el primero en la familia, sino que viene generación tras generación.
¿Y cómo podemos nosotros detectar que en nuestra familia o en nuestro núcleo de relación tenemos a alguien con depresión?
Vos sabés que siempre que hay una depresión, no quiero decir que somos los últimos, los familiares, en enterarnos, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil darnos cuenta que alguien la está pasando mal, ¿tá? A ver, te pongo el caso extremo que a veces, no siempre, pero a veces, en algunas ocasiones la depresión lleva al suicidio, a la autoeliminación, o a conductas suicidas, ¿verdad? Y cuando el familiar fallece, resulta que cuando ya pasa el tiempo, la gente empieza a darse cuenta, sí, lo estaba diciendo, lo estaba mostrando con hechos o con palabras, ¿no? Pero antes, cuando el que la está pasando mal es un familiar, y es bastante difícil. Hay que estar muy alerta, porque hay un cambio de conductas que no siempre tiene que ser radical, sino a veces sutil. A ver, algo que disfrutaba ya no lo disfruta, le cuesta relacionarse con la gente con la que siempre se relacionaba, lo ves triste, pero realmente decís, bueno, son cambios, ¿qué le está pasando? Y puede llegar a ser una depresión, ¿tá? Y a veces cuando en el caso extremo, yo te mencionaba al comienzo, que una depresión llegase a culminar con una autoeliminación, recién ahí nos damos cuenta que la persona nos estaba diciendo, estoy mal, y no nos supimos dar cuenta. A veces es más fácil, cuando uno está implicado afectivamente, es más fácil darse cuenta si vos estás afuera. Si no es tu hermano, no es tu hijo, no es tu padre, no es tu primo, no es tu tío. Te das cuenta cuando es de afuera. Y aquí hay una cuestión que yo no quiero dejar pasar, que son los mitos. Porque existe el gran mito que la persona que dice que se va a suicidar no lo concreta. Y es exactamente al revés. La persona que, y sabrá la gente que pasó por esto, la persona que se suicidó, siempre hablando de casos extremos, ¿no? La depresión no siempre termina en un suicidio. Lo dijo alguna vez, lo demostró alguna vez. O sea que el mito de si lo dice no lo hace, que lo escucho re seguido, no es así. Siempre hay que prestar atención porque hay un cambio comportamental, conductual, un cambio de cotidiano de lo que realmente hay un cambio. O sea, la persona con depresión no disfruta de lo que le disfrutaba, le cuesta levantarse para ir a trabajar, duerme muchas horas, le cuesta incluso hasta higienizarse, bañarse, no disfruta, no está bien, y son cambios que si uno empieza a ver sumados pueden estar mostrando que hay una depresión, ¿verdad?
¿Y cómo habría que actuar frente a un caso así?
Y bueno, ser empático. La empatía es clave, ¿no?
Cuando decís empatía, ¿a qué te referís?
La empatía es, en pocas palabras y hablando de manera sencilla, es saber ponerse en el lugar del otro. Entender que el sufrimiento del otro, darme cuenta, ponerme en el lugar de él para decir, esta persona está mal. Y la empatía en estos casos pasaría solo simplemente por demostrarle a la persona que no la está pasando bien que la entiende. Tampoco sirve eso de mira que la vida es linda, mira que tenés todo, mira que sos joven, mira que tenés todo por delante, mira que tenés hijos, tenés familia, mira el lindo día que haces.
No pasa nada, no pasa tranquila. Esas cosas no pueden ser contraproducentes, tal vez.
Y sí, el contraproducente desde el lugar que no ayudan a que la persona salga de la situación, porque la depresión es una patología que, y bueno, yo creo que son los médicos psiquiatras, los principales responsables del tratamiento de la depresión. Generalmente las depresiones se medican, se medican porque, como te dije hoy, tienen un factor biológico. Y la única manera de estabilizar al paciente no es la única, porque generalmente la depresión se aborda de dos lugares, de la psiquiatría y desde la psicología. La psiquiatría, yo siempre digo que lo que hace es dar como un equilibrio hormonal, físico a la persona, y después nosotros desde nuestra profesión abordamos toda aquella parte que tiene más que ver con lo emocional, con lo conductual, de apoyo al día a día. ¿Qué cosas puedo hacer yo para mejorar? ¿Qué cosas vengo haciendo desde hace tiempo que la verdad no suman, sino que restan? Darle un apoyo más bien emocional.
Me quedé con una cosa que tú decías, que es que una de las causas puede llegar a tener una raíz hormonal, una raíz biológica, una raíz genética. ¿Cómo podemos descartar que lo que está pasando no es eso?
Y lo que pasa es que la depresión no solo es hormonal y genética, la depresión puede ser generada por un hecho cotidiano o grave. A ver, hay gente, en caso extremo, se te muere un familiar muy querido, haces el la mayoría de las personas hace el duelo, se enoja, se pone triste. Pero después poco a poco empieza a superarlo, y eso estamos hablando del duelo normal, que lleva cierto tiempo. Hay gente que ante la misma situación entra en un pozo depresivo del cual no puede salir. Perdí el trabajo, me deprimo, tenía cierto dinero guardado en el banco y me quedé sin nada y me deprimo, pero logro salir. Esas son depresiones que tienen que ver más ambientales. De la depresión mayor. La depresión mayor tiene causas generalmente hormonales, genéticas, modificaciones a nivel del organismo que hacen que sea necesario tratarlas con medicación. Hay otras que no necesariamente. Ahí sí podemos decir que con un tratamiento psicológico o con el apoyo de la familia. ¿tá? Se puede salir adelante porque son depresiones más bien agudas, ¿verdad?
Uh-huh. Y entonces, si una persona está en una situación de depresión, sí o sí es necesario que recurra a ayuda. Ayuda a un profesional. Y tú tomaba nota de lo que tú decías, que no solamente el psicólogo, sino que también se hace necesario tal vez el psiquiatra.
Ante la depresión, yo creo que es al revés. Primero el psiquiatra.
Primero el psiquiatra.
Primero el psiquiatra. Bueno, a ver, todo el proceso lo está pasando mal, es un médico de referencia, su médico de referencia deriva y te va a derivar al psiquiatra, que es quien debe, primero que nada, porque no se sale solo de una depresión mayor, no se sale solo con un tratamiento psicológico. Uh-huh. Se sale sobre todo y en primera instancia con un tratamiento a nivel de un médico psiquiatra, quien es que te va a recetar antidepresivos o ansiolíticos o uno u otro que hacen que vos te estabilices, ¿ah? Después nosotros en nuestra profesión le damos un apoyo que tiene que ver con lo otro, con más que nada con lo emocional, ¿verdad? ¿Tá? Que son necesariamente tratamientos complementarios, ¿no? Porque a veces la persona en su vida cotidiana tiene conductas o toma decisiones que son repetitivas y erróneas. ¿Tá? Y bueno, lo que hacemos nosotros es intentar ayudar a conocerse a sí mismo, a tratar de entender cuándo un episodio depresivo se está acercando y qué tengo que hacer, ¿tá? Para decir, bueno, me estoy sintiendo mal. Nosotros lo que ayudamos es a que sea una persona independiente. Tratamos de que sea cada día pueda darse cuenta que la está pasando mal y pedir ayuda, ¿verdad? Y la familia, lo que tiene que hacer la familia o el círculo íntimo afectivo es decirle, estamos acá, se puede vivir de otra manera, pero busca ayuda profesional.
¿Y qué pasa cuando la persona que está en esa etapa de depresión, porque seguramente se debe de cerrar y se niega a recibir ayuda, no quiere? Se escuchan expresiones como yo no estoy loco, no estoy loca, y ¿por qué voy a ir a un psicólogo? ¿Por qué voy a ir a un psiquiatra? ¿Cómo se actúa frente a esa situación?
Sí, el tema de la salud mental es un tema complejo, ¿no? Porque genera mucha vergüenza y mucho miedo. Ese es un gran tema que habría que desmitificar, que no todo el que busca ayuda en la salud mental tiene por qué sentir vergüenza. En cuanto a la persona que no se quiere dejar ayudar, y en parte es por, si estamos hablando de depresión, en parte es por esa misma depresión, ¿tá? Y a veces, dependiendo de la persona o de la situación o del riesgo de vida, del riesgo que puede llegar a ser de vida, puede llegar a terminar en una internación compulsiva, ¿verdad? Uh-huh. No todos los tratamientos van a ser voluntarios, y la persona que está pasando por una depresión, no sé, a veces ni siquiera quiere levantarse de una cama, menos buscar ayuda. ¿Tá? No es que el depresivo quiera morirse, lo que sí quiere, y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso, es que no hacerle entender que no sé, que hay otra manera de vivir, ¿tá? Que no es esa, ¿tá? Pero que tiene que buscar ayuda profesional. ¿Tá? Y si no abordamos, no hacemos algo, a veces se dan estas situaciones extremas. Uh-huh. Se puede vivir toda una vida con depresión, como se puede vivir con una diabetes.
Correcto.
Pero si la diabetes la descuidamos, nos trae complicaciones. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo. Si la depresión la descuidamos, nos trae complicaciones. Hay que entender también que la depresión se da en todas las edades, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando las combinamos con algunas otras cosas, la depresión es una bomba. A ver, un adolescente con una situación de un trastorno depresivo que consume drogas o que consume alcohol o que se sube en vehículo y anda a 120 y bueno, son conductas autodestructivas que a veces muchas conductas depresivas o de intentos de autoeliminación pueden llegar a, quedan encubiertas como, no sé, un accidente. Uh-huh. Realmente era una conducta depresiva no tratada a tiempo.
Robert, te pido que vamos a una pausa y sí, retornamos con este.